Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet. Esto es Línea en Alta Tensión. Gracias, Miguel Bárcena, que estuvo en la primera emisión de este espacio, acompañado, por supuesto, cobijado en el área técnica y en la producción. Gracias, Bere. Gracias, Juan. Gracias, Joel Morales Bravo. Y la invitación para que usted, que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional o en el sur de los Estados Unidos, abrazo a nuestros hermanos hispanoparlantes, usted que nos sintoniza, pues agradecerle el favor, su atención e invitarle a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Llega a su fin la décima cumbre de líderes de América del Norte en México. El saldo es calificado por los presidentes y el primer ministro como positivo. Firman Ebrard, Blinken y Jolie la declaración para la inclusión e igualdad racial. Afirma el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, que las niñas y los niños, pues son los principales beneficiados de la política social en México. En otros temas, el turismo internacional en nuestro país creció un 16% a finales del 2022, afirma el INEGI. Factible la alianza del Verde con Morena y el PT de cara a las elecciones para la gubernatura en este 2023 en el Estado de México. Y en la cultura y los espectáculos, Globo de Oro, lo que algunos consideran como el antecedente del Oscar, Globo de Oro a Guillermo del Toro por su creación de Pinocho. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Le doy a conocer a usted que el turismo internacional ha crecido a finales del año pasado, del 22, un 16%. ¿Por qué es importante el turismo? Mire, por muchas cosas. Primero, es uno de los tres grandes entradas de divisas del país. A saber, ¿sí? Pues las remesas, el petróleo y el turismo. Así de fácil, ¿sí? Tenemos una cantidad impresionante de posibilidades turísticas. De hecho, México es un país con una vocación natural turística. Porque, muy fácil, tenemos playas, tenemos una gran cantidad de playas, de las que le guste y de las que usted mande. Muy tranquilitas, otras no tanto, para incluso practicar algunos deportes en la tabla de surf, ¿no? Como en, dígame, a lo mejor en Puerto Escondido, en Oaxaca, donde pues se alcanzan olas luego de 4 metros en alguna temporada del año, ¿no? Tenemos historia, la que le guste, la que quiera, vastísima, interesantísima. Tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos bosques, Sí podemos hacer senderismo, podemos hacer bicicleta de montaña, podemos, tenemos, por supuesto, sitios de interés arqueológico, ¿no? Tenemos comida, tenemos lugares cuya comida es patrimonio intangible de la humanidad, ¿sí? Como la cocina oaxaqueña. Tenemos arte y cultura, maravillosos pintores, escultores, arquitectos. Tenemos todo. ¿Qué tendríamos que hacer? Quizá entrarle al tema de la mayor profesionalización de los hombres y mujeres que se dedican al turismo, a los servicios turísticos. ¿Cómo? Bueno, pues hay, por supuesto, cursos, ¿no? De ser un sommelier o un hombre que puede a lo mejor sugerir un buen vino, pues requiere de trabajo, de estudios. Ser un buen cocinero, ser un chef, no le hablo de un cordon bleu, ser un chef, para ser un buen mesero, para ser un capitán de meseros, para ser un buen gerente de hotel, para estar en la administración de un hotel o ahí la recepción de un hotel, ¿sí? Todo eso requiere de conocimiento. No lo va usted a creer, pero hasta para hacer una cama son muy estrictos en hoteles donde tiene que estar, está una moneda y la prueban con una moneda para ver si rebota o no al tender una cama. Esto es un concepto de alta hotelería. Tenemos muchas cosas y tenemos que seguir profesionalizándonos para que esta, que es una de las grandes entradas de divisas al país, se siga manteniendo y se incremente. Así es que, pues, enhorabuena por este crecimiento del 16% en términos del sector turismo, pero tenemos, oiga, tenemos para dar y regalar sitios turísticos. De veras, créamelo usted. Mire, durante muchos años, España, siendo un país mucho más pequeño que el nuestro y, por supuesto, reconociendo las bondades que tiene España en términos turísticos, que son maravillosas, ¿no? O mire, Florida, para no entrar en un país. Florida, primer destino turístico. ¿Por qué? Pues porque tiene ahí los juegos estos, tal, el tema de las películas, ¿no? Los estudios de películas. Bueno, primer destino. Nosotros tenemos todo, todo y más. Así es que, bueno, creo que este 16% que presentó en términos porcentuales y que nos informa el INEGI, el crecimiento del turismo internacional en nuestro país habrá de ir creciendo en los próximos meses, porque qué duda cabe que somos un país que tenemos. Y mire, ya nada más para terminar, no solamente son las playas, la cultura, la comida, la gastronomía, todo esto, es que somos extraordinarios anfitriones. Eso lo traemos. Nos vamos con otro tema y le agradezco, por supuesto, como siempre, a esta hora, el comentario del maestro Mauricio Valdés, el embajador Mauricio Valdés, que bien conoce de estos temas por su experiencia en el terreno diplomático. Maestro, le preguntaría, ¿qué le pareció pues esta cumbre de presidentes de América del Norte tras su experiencia como diplomático, embajador?
Enrique, muy buenas tardes, primero que nada, y un saludo a nuestro amable auditorio. Pues usted ya venía haciendo comentarios muy interesantes al respecto y muy atinados, como siempre. Yo creo que el presidente López Obrador ha destacado en esta visita como un líder para América Latina y un líder frente nada menos que al presidente Joe Biden y al señor Trudeau de Canadá, que sin duda deja un buen sabor de boca ver a nuestro presidente rodeado bien de estos personajes y expresándose todos bien de México. Yo creo que ese es un resultado formidable y que esperemos que además los acuerdos a los que van llegando se concreten para beneficio de los mexicanos y para beneficio también de canadienses y norteamericanos. Hay un tema que, sin embargo, no alcanza a tratarse y a resolverse como debe, que es el tema migratorio, porque tiene muchas aristas y es un problema complejo. El presidente López Obrador lo ha planteado bien en términos de que debe resolverse dentro de cada país. Y ahí tiene que ver esto con las inversiones, con la capacitación de la mano de obra, porque pues hay un gran mercado entre Canadá, Estados Unidos y México para que se produzca más en los países de Centroamérica, de Sudamérica, para beneficio precisamente de toda la región. Lo que veo un poco difícil es que lleguemos a una integración de América, un poco como la que hay en Europa.
Bolivariana, diríamos, ¿no, embajador?
Exactamente. Sí, esa inspiración de Bolívar, pues no, es muy difícil en el continente americano. En Europa es otra cosa. Tratados de libre comercio se pueden ir logrando como ha ido avanzando. Es un buen paso, pero muy difícil. El tema es complicado.
Más factible, embajador, perdone. Aquella vieja iniciativa de Kennedy, de la iniciativa de las Américas, que hablaba pues del apoyo de los Estados Unidos para terminar con la marginación y elevar los niveles de producción de todos estos países americanos sin necesariamente en una integración político-económica. ¿Le parece que podría ser más factible?
Sí, pero lo que yo planteo son las asimetrías.
Pues sí.
Ese es el problema para una integración, porque no se puede integrar países que lamentablemente están más atrasados, sí, que otros. Sobre todo dentro del mismo país hay regiones que están más atrasadas que otras. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo primero en cada país, con el apoyo desde luego de Estados Unidos, de Canadá, de México, y tal vez en un futuro no muy lejano sí podremos aspirar a ello. Me quedo, sin embargo, con algo curioso, y con esto quiero concluir. El presidente estuvo acompañando al presidente Biden en La Bestia. Ya comentábamos ayer eso. Pero fue una hora y cuarto en la que ellos dos estuvieron hablando con los intérpretes, nada más, los únicos que estaban ahí. Interesante saber qué temas habrán tocado, de qué habrán hablado.
Híjole, sí.
Eso sí, no he escuchado, ni de parte del presidente de Estados Unidos, ni de parte del presidente de México, algo al respecto. Lo dejamos simplemente en la incógnita. Debe ser interesante saber al respecto. Hombre, es mi comentario de hoy.
Gracias, embajador. Un abrazo.
Igualmente.
Muy Mauricio Valdés, usted lo conoce. Tiempo hace una pausa. Bueno, vámonos con otros temas. ¿Cómo se puede medir el avance tecnológico? Mire, si lo queremos hacer de manera muy sencilla, pues subiéndonos a un carro. Si usted prende el radio y su carro solamente capta la amplitud modulada, seguramente es un carro que tiene muchos años. Si tiene amplitud modulada y frecuencia modulada, puede ser más moderno, pero qué duda cabe que también tendrá sus años. Si ya luego tiene estas dos posibilidades tecnológicas y tiene para cassettes, oiga, pues ya más cercanito. Si ya no tiene ninguna de estas, más que quizá radio, y tiene la posibilidad de que pueda usted escuchar música a través de los discos compactos, bueno, pues seguramente será un carro más moderno, o a lo mejor ya ni está, y lo que tiene es una entrada para que usted pueda conectar su playlist y oír la música o los podcasts que usted guste y mande. Adicionalmente, que en algún momento podía ponerle aquellos enormes tracks, aquellos enormes cartuchos de 8 tracks, Creo que es una forma de medir el paso del tiempo y la tecnología. Pero ¿qué ha pasado con la amplitud modulada? Bueno, como siempre en estos comentarios que nos hacen reflexionar sobre estos temas, le agradezco al licenciado Rodrigo Jiménez Solomon su participación en este espacio. Rodrigo, ¿cómo estás? Enrique, feliz año y te escuchamos atentos.
Tienes toda la razón. La tecnología ya no siempre va de la mano con lo que vamos dejando atrás. Una de ellas es, sin duda, la radio. La primera que nosotros vimos de manera comercial y masiva fue la amplitud modulada, la famosa radio AM. Y después vino la FM, así como después la televisión y ahora los medios digitales. Siempre se dijo, es que con la amplitud modulada estamos acostumbrados a escuchar la radio. Y cuando nació el FM, pues se va a extinguir la AM. Pues hoy existen las dos, ¿no? Y en México cerca del 32% de la gente sigue escuchando radio AM. Es una cantidad importante, ¿no? De quienes escuchan radio, el 32%, digamos que sigue muy viva la radio AM. Además de que es muy importante porque cuando hay desastres naturales, la radio AM es mucho más certera, mucho más segura para transmitir, sobre todo cuando las grandes antenas se caen, las de AM siguen funcionando para transmitir mensajes a la población. Pero está pasando algo bien interesante en los Estados Unidos. Todos sabemos que los vehículos, lo decías tú bien, van migrando a nuevas tecnologías y hoy pues sabemos que estamos pasando de los vehículos de combustible, de gasolina y diésel, a los vehículos eléctricos. Ya es algo pues normal ver vehículos eléctricos en la calle y todo parece indicar que solamente veremos en unos años vehículos eléctricos. Pero fíjate, Enrique, qué interesante. Los microcomponentes y los motores inteligentes de los vehículos eléctricos emiten una frecuencia muy parecida a la de la radio AM. Entonces los productores, los fabricantes de autos eléctricos ya no están utilizando radio AM en los coches por una simple y sencilla razón. Si tú sintonizas AM en esos coches, vas a escuchar mucha estática, este famoso ruido sucio, ¿no? El radio es muy muy fuerte en la radio porque va a captar tu antena de radio también pues esas microfrecuencias que emiten los motores. Eso quiere decir que la radio AM pues ya no estará en los vehículos. Y como ustedes saben, seguramente muchos de los que nos escuchan ahorita van en un trayecto, en un vehículo, en el transporte público. Pues bueno, eso podría indicar ahora sí el finiquito, la muerte de la radio AM, estimado Enrique. Y esa es pues una de las consecuencias importantes que puede tener la migración, el desarrollo y el futuro tecnológico.
¿Ves difícil que pudieran convivir aún con esta posibilidad que se habló en algún momento de usarlas en combo, Rodrigo?
Sí, porque es un tema de frecuencias. La radio se emite en una frecuencia específica. Y si el coche tiene sucia esa frecuencia porque emite algo similar, es como si usted agarra un radio de policía o un famoso walkie-talkie. A veces agarra otras frecuencias, se escucha mal, ¿no? Sí, entonces sí, ya sí. No tendría sentido porque si ponen en un coche de este tipo su radio AM, no van a escuchar bien la radio. Ahora, muchos te dicen, es que la radio ya también se escucha por internet y los coches ya tienen internet. Bueno, pero eso ya es otro juego, ¿no? Ya la transmisión por internet no requiere esas antenas, no, ni AM ni FM, simplemente es el famoso streaming.
Pues ahí están siempre estos comentarios que nos hacen pensar en temas tecnológicos. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
A ti, Enrique, y muy feliz año.
Feliz año para ti. Rodrigo Jiménez Solomon, usted lo conoce cuando son las 2:22 en el tiempo del centro y nosotros regresamos con más. Me voy con esta señal informativa hasta La Paz, Baja California Sur, con nuestra corresponsal en aquella entidad, Nadia Ojeda, que le platica a usted acerca de un paro técnico en una desaladora. Una desaladora, estas empresas que se dedican a limpiar el agua, ¿verdad? Allá en Los Cabos, y que pues este tema trajo consigo que dejaran sin agua cerca de 16 colonias. A ver, Nadia, te saludo, adelante con tu reporte.
En el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, habrá paro técnico en desaladora, el cual dejará sin agua a cerca de 16 colonias. Será a partir del 11 de enero cuando se realizará un paro técnico en la planta desaladora debido a trabajos de interconexión de la obra realizada en la colonia Ojacén en Cabo San Lucas, el cual iniciará a las 8 horas y terminará el jueves 12 del mismo horario, según informó el director de operación y mantenimiento, Tadeo Ramírez García. Las colonias afectadas son Alteza, Lomas del Valle, Miranda, Jardines del Sol, Predio Rústico, Misiones Santa Fe, Magisterial, Terra Nova, Lomas Minas del Valle Plus, Azteca, Cabo Fierro, Cangrejos 1, Ojacen, Caracoles, Reforma y Lomas del Pacífico. Durante el paro se aprovechará para realizar algunos trabajos pendientes en la infraestructura hidráulica en ese sector por parte de la Dirección de Operación y Mantenimiento, agregó Tadeo Ramírez. Una vez que se concluya con la instalación de la nueva tubería, se retomará la programación del tandeo, procurando no afectar más que un día el rol que ya se tiene asignado. Asimismo, se recordó que la planta desaladora es una de las principales fuentes de agua del destino turístico. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
No necesitamos un INE débil. No necesitamos instituciones débiles en el país. Pueden gustarnos o no, como es el caso del INE. Sabemos que hay algunos que no les gusta su trabajo, ¿no? A otros que sí. Pero más allá de todo esto, bueno, habrá siempre la posibilidad de que cambien, que se mejoren, que se modernicen, que sean más económicas para los mexicanos, estas instituciones, ¿no? que viven y trabajan con dinero público, sí, dinero de usted, ¿no? De los impuestos, ¿sí? Bueno, dinero fiscal. Sí hay y siempre la habrá, en tanto sean instituciones manejadas por seres humanos, la posibilidad de mejorar. Pero a nadie le viene bien, ¿sí? Opositores, o a nadie le viene bien un INE debilitado, ¿sí? Y de este INE debilitado habla Luis Carlos Ugalde, que fue presidente de esta institución. Vamos a escucharlo.
El expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, consideró que el principal riesgo para la gobernabilidad democrática y el entorno de negocios e inversiones en México es el ataque desde el gobierno al Instituto Nacional Electoral. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, señaló que los inversionistas y actores económicos están preocupados por el clima y la certeza para invertir, así como por los temas que afectan la operación de la economía y la estabilidad democrática del país.
López Obrador, como muchos líderes populistas en el mundo, se dedican a atacar, socavar al órgano electoral. Y en México esto es muy importante porque ya viene la elección de 2024. Y aunque Morena tiene la probabilidad de poder ganar nuevamente la presidencia, la cosa es que sea a la buena. Porque si es a la mala, en este país va a haber un problema político y los mercados van a padecer y va a haber inestabilidad financiera.
Abundó que si el Senado aprueba la otra parte de reformas a leyes secundarias electorales que quedaron pendientes, iniciará la etapa de los litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que considera que hay partes riesgosas para el país. También consideró un peligro la renovación de 4 consejerías en el instituto.
Y el otro riesgo vinculado al INE que viene pronto es la elección de los nuevos consejeros. Como en cualquier empresa, los consejeros de una empresa o de una organización o del INE tienen que ser gente responsable, gente conocedora, gente con un juicio sensato de las cosas. Si tú modificas ese perfil y generas gente radical o gente sin la experiencia, puedes generar problemas en la operación y conducción del instituto.
Ugalde Ramírez señaló que con las reformas electorales que plantean la reducción drástica del 85% del personal del INE, se pone en riesgo la capacidad operativa del instituto, con lo que llegará muy vulnerable a la elección presidencial del 2024.
Bueno, pues es un hombre que conoce las tripas de la institución, ¿no? Bueno, del IFE, que es el antecedente jurídico y operativo del INE. Son las 2:30 y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Pate Carius, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy, miércoles 11 de enero. La pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico, es el tema del nuevo ciclo de catequesis que el Papa Francisco comenzó este miércoles durante la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI. El Santo Padre introdujo su reflexión afirmando que es un tema urgente y decisivo para la vida cristiana y para la Iglesia, que nace misionera y está llamada a ser testigo contagioso de Jesús, que se extiende para irradiar su luz hasta los confines de la tierra. ¿Quién es un enfermo? Uno a descartar, que molesta con su carga de debilidades, o alguien que rompe la marcha segura de quien no tiene problemas, que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanas y hermanos. Es la persona que se encuentra en la encrucijada entre los transeúntes indiferentes y el buen samaritano del relato evangélico, en el que el hombre maltratado y medio muerto al borde del camino es el escollo entre una fraternidad que se niega incluso ante la evidencia y el movimiento compasivo de quienes optan por detenerse y ayudar y así generar un mundo más fraterno. El Papa retoma la parábola tantas veces citada y la sitúa en el centro con su carga de repercusiones del mensaje para la 31 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero. Cuida de él es el título del mensaje que toma prestada la recomendación del samaritano al posadero, invitado a reservar la atención al herido hasta el regreso solidario del viajero. Palabras, escribe el Papa, que Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y que demuestran, concepto subrayado también en la Fratelli Tutti, con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Precisamente la encíclica sobre la fraternidad, recuerda Francisco, propone una lectura actual de la parábola, ya que está atenta a las muchas maneras en que hoy se da la espalda a los que sufren. El hecho de que la persona maltratada y robada sea abandonada en el camino representa, señala Francisco, la condición en la que demasiados de nuestros hermanos y hermanas son dejados en el momento en que más ayuda necesitan. Son muchos y variados los asaltos a la vida y la dignidad humanas. Todo sufrimiento tiene lugar en una cultura y en medio de sus contradicciones. Lo que salva al enfermo y al que sufre de la soledad y el abandono que puede experimentar en ese momento de atención, el momento interior de compasión, el samaritano, escribe el Papa, sin pensarlo siquiera cambia las cosas, genera un mundo más fraterno. Al tratar como a un hermano al forastero y a la persona desafortunada con la que se cruza, y es con este ejemplo evangélico, prosigue, con el que la Iglesia debe medirse si realmente quiere ser un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa, de hecho, en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables, todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. Falleció este martes el cardenal George Pell como consecuencia de complicaciones tras una operación de cadera. Tenía 81 años, era prefecto emérito de la Secretaría de Economía desde febrero del 2019. El cardenal australiano George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía, falleció ayer martes a las 9 de la noche en Roma. El purpurado murió a causa de complicaciones cardíacas surgidas tras una operación de cadera programada desde hacía tiempo. Hace unos días había concelebrado los funerales de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Pell, que sufría desde hace tiempo problemas cardíacos y tenía implantado un marcapasos desde el 2010. Se encontraba en Roma, donde había regresado en septiembre del 2020, 2 años después de someterse a un juicio en Australia por acusaciones de abusos sexuales a menores en la década de los 90. En julio del 2017, el cardenal había sido puesto en prisión preventiva y había regresado a su país para ser juzgado. El Papa Francisco le había concedido un periodo de licencia para poder defenderse de las acusaciones. Tras un largo procedimiento judicial, el Tribunal del Condado del Estado de Victoria había ordenado la detención del cardenal, revocando la libertad bajo fianza que se le había concedido tras su imputación en diciembre del 2018. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News. Hasta la próxima.
Saludo, y me da mucho gusto hacerlo, en la vía telefónica a mi compañero y amigo Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, te mando un fuerte abrazo. En esta ocasión te saludo desde los límites de la zona rosa. En algún momento, cuando tú y yo éramos adolescentes, era la zona más fifí, ¿te acuerdas?
No, hombre, bueno, ahí
nuestros papás comían, los políticos, los grandes restaurantes. Hoy está muy descuidado, inclusive me dicen que es peligroso, pero bueno, a un costado, en una calle paralela al Paseo de la Reforma, que es icónica para Norteamérica. Oye, querido Enrique, hay, como todo en la vida, muchas opiniones en torno a un mismo hecho, en torno a un mismo personaje. Y me refiero particularmente a la política internacional del ciudadano presidente de la República. Por un lado, hay un sector de gente que dice que pues parece que vive en una isla desierta, que pues no sabe ni decir hello o goodbye, ¿no? Que no habla inglés, que no viaja ni siquiera a Brownsville, a McAllen, a El Paso o a Nogales, Arizona, a atraer inversión, que no va a Davos, que se pierde la oportunidad de estar con los grandes líderes tecnológicos, los grandes líderes empresariales del planeta, y otros, y otras centenas de etcétera. Y por otro lado, hay un sector que dice que qué maravilla de tener un presidente que hace política exterior de filigrana. Este sector asegura que qué maravilla que mandó un avión para rescatar a Evo Morales, que qué maravilla que defienda a Lula de loco de Bolsonaro, que qué maravilla que pueda domar a Donald Trump, y qué maravilla que pueda atender y hasta subirse a este vehículo que apodan la bestia, que logró en una negociación política llevarlo al aeropuerto mexiquense del AIFA, y centenas de etcéteras más. Este grupo segundo dice que qué maravilla que el presidente López Obrador no es un Vicente Fox, que es un vulgar tapete del tío Sam, representado por George Walker Bush, y que le habla al líder de Cuba, en ese momento era Fidel Castro Ruz, y que le pedía, oye, comes una torta ahogada y por favor te vas para no hacer enojar a mi patrón. O no es un Enrique Peña Nieto, mexiquense, exgobernador, que pues de plano no pudo con el monstruo del señor Donald Trump. Así es que yo creo que no intento convencer a nadie con mi opinión del día de hoy, pero así como estamos en temas internacionales, así estamos prácticamente en todo. O sea, ya no se le perdona el que odia al presidente, el color del vestido de la señora, o el casimir, o el gallo del señor, ¿no? O que hasta le tuvo que dar robalo con... desabridos al presidente Trump. No, ya no le perdona nada. Y los otros, bueno, ya lo pusieron a la altura de Juárez, a la altura de Lázaro Cárdenas, a la altura de los grandes estadistas de este país. Bueno, yo creo que los dos se están equivocando en política internacional, en el análisis político. Pues hay una serie de grises entre blanco y negro, y a mí lo que me gusta es que pues el auditorio hoy puede comparar lo que hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, y puede comparar con lo que hace Andrés Manuel López Obrador, porque hay algo muy interesante: vienen las elecciones en el Estado de México y Coahuila este año, y el próximo año vamos a decidir, yo creo que o melón o sandía, Enrique, continuidad, nos quedamos con lo que tenemos o buscamos otras opciones, por ejemplo, con Va por México o las posibles alianzas que se puedan conformar. Así es de que yo le pregunto a tu auditorio a manera de provocación, ¿le gusta la manera de hacer política internacional de López Obrador o simple y sencillamente la reprueba? Ojalá se manifiesten en nuestras redes sociales y en los teléfonos que tú siempre hables de manera de gran libertad de expresión en Super Estéreo Milet, mi muy querido amigo.
Pues a mí me parece muy interesante tu comentario. Efectivamente, esta circunstancia...
¿Me escuchas, Enrique?
Yo te escucho bien, ¿me escuchas?
Bueno, creo que se ha cortado la
comunicación. No, a ver, Gustavo, ¿ahí me escuchas?
Yo
te escucho bien, sí.
Decía yo que provoco a tu auditorio para que se exprese con valor y con verdad en este espacio.
Yo creo, Gus, yo creo que lo que haces, me parece que es interesante, y yo invitaría también a que nos hagan llegar sus comentarios, porque pones en una circunstancia... muy para este ejercicio de la reflexión y el análisis al presidente de México, ¿no? Que hoy se reúne con líderes mundiales. Es un hombre que efectivamente no le gusta salir, no lo hace, lo recibe acá. ¿Cómo los lleva? ¿Cómo lleva esas conversaciones? Bueno, me parece que es momento también de que los propios ciudadanos se expresen de manera libre, y pues aquí ya saben que tienen un espacio para que nos hagan llegar sus comentarios a esta invitación que les hace el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo y gracias por el comentario.
Gracias. Me ha llegado una pregunta mientras sintonizaban. Me preguntan que qué opino de Marcelo Ebrard. Bueno, la respuesta aquí a doña Leticia, dice doña Leticia el Twitter, un saludo a ella, gracias por escucharnos a través de Super Estéreo Milet en cualquier parte del país, un abrazo. Doña Leticia, pues yo le diría que subieron los bonos de Marcelo Ebrard, o sea, hablando de la competencia electoral, ¿no? En una respuesta muy rápida, así a bote pronto, porque mientras se lucía con la llegada de Biden, de Justin Trudeau, de estas reuniones bilaterales, Claudia Sheinbaum estaba con el tema del metro. Entonces, contestándole a la dama, creo que pues sin duda alguna le fue muy bien al señor.
Pues yo creo que sí, ahí en términos del aplausómetro, del simpatizómetro, pues me parece que le fue mejor esta semana a Marcelo Ebrard. Gracias, Gus.
Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo para ti, Gustavo Rentería Villa. Son las 2:42, pausa, regresamos con más. Déjeme recuperar pues parte de lo que fue esta cumbre, ¿no? Pues, que se convierte en temas históricos, a querer o no, por la dimensión de los participantes. Llegó a su fin, tuvo muchas cosas interesantes. Se llegó a varios acuerdos en materia de seguridad, de prosperidad, de sostenibilidad, y pues este plan de la integración de la región, el tema de la diversidad y del medio ambiente. Los presidentes y el premier se comprometieron a brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa en las democracias y economías. Con los pueblos indígenas se promoverán soluciones innovadoras y sostenibles que honren el conocimiento tradicional, fomenten el crecimiento e impulsen la creación de empleos en estas comunidades. Los tres líderes de América del Norte reconocen que se debe tomar medidas rápidas y coordinadas para enfrentar la crisis climática y responder a sus consecuencias. Mire qué de temas, ¿no? En el encuentro en Palacio se comprometieron a explorar estándares para desarrollar el hidrógeno como una fuente regional de energía limpia. Al término de la cumbre, los protagonistas estuvieron en una conferencia de prensa donde, por cierto, el anfitrión ocupó el doble de tiempo, el presidente, para responder preguntas ahí en Palacio Nacional. Ahora sí quiso valer su calidad de ser el, ¿no?, el de casa. Por la mañana estuvo en un almuerzo donde los mandatarios llegaron acompañados de sus esposas. Y bueno, pues finalmente se va hoy el presidente Biden, si no es que ya se fue. Iba a tener reuniones todavía para pues revisar lo que fue su asistencia a este encuentro. Dentro de las cosas que se firmaron, hay una que a mí me parece fundamental. Mire, lo hicieron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, y el canciller Ebrard. Y suscribieron la declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión y la Igualdad Racial, y ofrecieron un mensaje tirateral a los medios. Porque mire, le voy a decir algo, en Estados Unidos sí, y ahí están en las reservas, que son de ellos deciden qué hacer y tienen alguna autonomía muy particular, porque esos eran territorios de ellos. Me refiero a los apaches, a los pieles rojas, que vivían en los Estados Unidos, en California, ¿no? Bueno, ellos tienen estas reservas, son de ellos. De repente incluso tienen hasta casinos, ¿no? Y ellos se manejan y pues, lo que sale es de ellos, en fin, bueno. Lo que le quiero decir es que en Canadá todavía hay, mucha población originaria de Canadá, de estos grupos étnicos que hacían los tótems famosos, ¿no? Bueno, son de allá de Canadá, y en los bosques de Canadá, tal. Y pues México tiene una expresión muy interesante de comunidades originarias. Bueno, pues entonces, el que se haya hecho esta declaración me parece muy particular y muy interesante en este orden, México, Canadá y Estados Unidos, que tiene ya una menor presencia de esto. Decían estos líderes de Canadá, Estados Unidos y México, tenemos una gran responsabilidad para combatir la discriminación y el odio en todas sus formas, y hoy nos comprometimos a ello, a firmar esta declaración. Mientras que Blinken dijo que cada una de las tres naciones reconoce la responsabilidad de trabajar con enorme urgencia en estos temas para derribar estas barreras y acabar con los prejuicios. Así es que, pues a mí me da de veras un enorme gusto. Qué bueno, hablábamos de que pues siempre es importante que los presidentes salgan, que los presidentes vayan, se vean a los ojos, se lean, ¿no? A ver por dónde va, ta, ta, ta. Es importante, ¿sí? Presidente Meco es un hombre que le guste viajar. Lo ha demostrado en estos 4 años de gobierno, de administración, ¿no? De titularidad del Ejecutivo. Ha viajado a Estados Unidos, lo ha hecho al Caribe, a Cuba, viajó ahí a Cuba, a países centroamericanos. No recuerdo otro lado. La verdad, si me equivoco, perdóneme, pero pues no es un presidente que viaje. Es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, que se articule desde acá estos asuntos, que tengan éxito estas cumbres, que es difícil que los tengan. Ya le comentaba a Miguel Bárcena, en las cumbres no se resuelven con frecuencia nada. Se dejan las bases para que los representantes, los cancilleres y luego los titulares de las distintas carteras trabajen los temas que acordaron ya los titulares, pero es muy difícil dar resultados ahí en la... Se habla de, bueno, platicamos sobre eso, tal, pero ya firmar acuerdos y eso me parece muy interesante, ¿sí? Así es que, bueno, pues qué bueno que esta cumbre puede calificarse, como lo hicieron ustedes líderes, como exitosa. Vamos a ver ya en la práctica. Mire, se llevó a cabo la ceremonia del aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González, papá del actual primer mandatario estatal. Y al dirigir el mensaje oficial de la ceremonia por este cuarto aniversario, secretario general de Gobierno Luis Felipe Puente enfatizó que el legado del exmandatario sigue beneficiando a la sociedad de hoy, además de que las obras y acciones que en su momento impulsó son base de la actual fortaleza del Estado de México. A más de 30 años de concluido su mandato al frente del Poder Ejecutivo Estatal, seguimos avanzando a partir de rutas que en toda claridad fueron marcadas por él y que desde entonces daban cuenta de la necesidad de emprender procesos tendientes a mejorar el desempeño, a transparentar el ejercicio del poder público, a reordenar actividades y, en suma, a preparar al Estado de México para los desafíos de los tiempos actuales. Tras una remembranza de la trayectoria del exmandatario recordado, el secretario estatal refirió que el carácter visionario del exgobernador se cimentó en la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que sentó las bases para la distribución de competencias entre el ámbito de actividad en materia de vinculación con los otros órdenes de gobierno. A mí me parece que fue un gobernador pues que se adelantó a muchas cosas que habrían de suceder después, y esa es una de las pues grandes virtudes de los gobernantes. Y nos vamos, y hablando de adelantarse, ¿no? Porque pues, en un momento cuando este país tenía la economía, le hablo de los 70, ¿no? La economía cerrada, ¿no? Éramos pues con una economía muy proteccionista, ¿no? De repente, dos administraciones después, se empieza a hablar, ¿y qué tal que entramos al GATT? Y en la siguiente, no solo el GATT, entramos a un tratado de libre comercio, y entonces empezamos a oír hablar de mercado, de tal, tal. Bueno, vamos con libre mercado y democracia. Esto es lo que quieren empresarios. Vamos con esta información.
El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, detalló que durante su reunión con el presidente del gobierno canadiense, Justin Trudeau, funcionarios de su gobierno, así como la ministra de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo, y el embajador de ese país en México, Ken Salazar, los temas centrales fueron la cadena de producción y la consolidación de Norteamérica como una región económica, así como el cuidado de la democracia para la prevalencia del libre mercado. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, explicó que un tema prioritario fue la creación de una marca que identifique a las tres naciones, para lo que han decidido priorizar el tema de las cadenas de suministro y el respeto al libre mercado, pero sobre todo a los tratados que ya existen. Aseguró que todos estos temas impactan directamente en las inversiones.
Debemos actuar como una región y no como países separados. Al ser la región más competitiva del mundo, Profundizamos en qué es lo que se requiere para resolver el tema energético. Se habló de la necesidad de que haya confianza para la inversión, en donde la certidumbre jurídica para que estos proyectos de inversión en energía se den, que se requieren no nada más como inversión en el sector energético, sino para la inversión en otros sectores.
Puntualizó que para las inversiones también es necesario que se cuide la certidumbre jurídica, sobre todo en lo que respecta a los temas pactados en el Tratado de Libre Comercio. Agregó que a la preocupación de los inversionistas se suma la inseguridad nacional y la duda de la prevalencia democrática, especialmente luego de las modificaciones en materia electoral mediante el llamado Plan B.
Y una tercera incertidumbre que es precisamente la pregunta de si México seguirá siendo un país democrático ante estos cambios en las leyes secundarias que de alguna manera se percibe como un retroceso en el avance democrático del país. La postura de Estados Unidos y Canadá es muy clara en cuanto a que exista la certeza jurídica para la inversión.
Medina Mora informó que durante la reunión, además de la Coparmex, estuvieron presentes otras organizaciones empresariales, quienes se encargarán de dar seguimiento a lo que se pacte en las diversas reuniones. Dio a conocer que probablemente hoy los diversos grupos empresariales mexicanos mantengan una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden antes de que este deje el país. En Grupo Fórmula informó Antonio Valerio.
Bueno, y déjeme ir antes de finalizar esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión, ir con mi compañera Nadia Ojeda, de nueva cuenta a La Paz, Baja California, nuestra corresponsal, donde le va a informar a usted que evitaron que una mujer víctima de un engaño telefónico, pues de repente, ¿cómo caemos en esas cosas, no? Sí. Pues depositar 16,000 pesos, escuche usted.
La tarde de este martes 10 de enero, agentes de investigación criminal evitaron que una mujer víctima de extorsión telefónica realizara el pago que le exigían para no hacerle daño a su hija. El pago era de 16,000 pesos, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur. Los oficiales notaron a la persona del sexo femenino visiblemente nerviosa, misma que pidió apoyo porque vía telefónica estaban exigiendo el pago de la cantidad antes mencionada y ella estaba por entrar a una tienda Oxxo para depositar el dinero en la colonia Centro de Cabo San Lucas. Con la orientación de los efectivos de la PGJE, la ciudadana comprendió que se trataba de un engaño telefónico, pues al llamar a su hijo corroboró que se encontraba con bien en sus actividades diarias, indicó la autoridad. La autoridad recuerda a la ciudadanía que para ejecutar estos delitos, los supuestos delincuentes vía telefónica y mediante engaños obligan que la víctima salga de su domicilio o donde se encuentre, le ordenan comprar un nuevo chip para que nadie se pueda comunicar con él y le solicitan que se esconda en sitios como hoteles, plazas comerciales, parques e iglesias. Tras esto último, el delincuente llamará a los familiares solicitando el depósito de ciertas cantidades, por lo que se recomienda que eviten contestar llamadas de números desconocidos, no brindar información personal ni familiares a personas desconocidas. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Fíjese que la única diferencia entre los 16,000 pesos estos que hoy permanecen en la bolsa de la señora o que hubieran ido a parar a la bolsa de los delincuentes, fue una llamada por teléfono. Hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, aquí estoy. Tal. Ah, claro, cuando a usted le hablan y escucha por ahí una voz, mamá, tal, uno no alcanza a entender y a diferenciar y a identificar si esa voz de veras es la de tu hija, tu hijo. No, uno lo que tiene es, claro, y propio de todos los padres, ¿no?, el miedo de que le hagan algo a un hijo. Entonces, hay protocolos muy claros que la policía ha podido identificar para cerciorarse de que haya sido una extorsión y que pues no nos roben parte de nuestro patrimonio. Así es que si tiene usted la mala fortuna, ¿no?, de que le pase una cosa de estas, de inmediato, de veras, repórtelo a la autoridad. Porque saben qué hacer en estos casos. Bueno, ya nos vamos. Ya está por aquí en el estudio Melissa Nava, que se queda en este espacio de Línea en Alta Tensión, la tercera emisión de la cual es titular. Y yo le agradezco a usted el favor de su atención. Gracias, Berenice Vilchis. Gracias, Juan, siempre. Gracias, Joel Morales Bravo. Y quédese con la voz de Melissa Nava. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.